Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Buenos días, 5 de la mañana. Momento de comenzar tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Bueno, buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes.
Hoy te medio tocó trabajo
a ti, hoy te tocó a ti, amigo sí. mío. Hoy es lunes. Y lunes ya 8 de junio.
¿De junio?
Del 2015. Óyeme, el apuntador de concha. Menos mal sí. que sé que estamos en junio 8 y que es lunes.
Un saludo especial, muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan por acá gracias a Moisés con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Le tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García. Moisés López te habla, tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Nuevo domingo de represiones en Cuba contra activistas pacíficos que acudieron a varias iglesias católicas en la isla. Unos 300 exiliados cubanos demandaron en Miami que la Casa Blanca abandone el acercamiento con el régimen de Castro. Está en Caracas el ex líder español Felipe González para colaborar en la defensa de varios líderes opositores encarcelados. Y los líderes del G7 reunidos en Alemania respaldaron una línea dura hacia Rusia.
Pasamos con las informaciones en detalle. El régimen cubano detuvo este domingo a más de medio centenar de defensores de derechos humanos en La Habana. La activista cívica Ailer González es quien tiene la información.
Ellos se dirigieron hacia Séptima, esta vez no fueron a Tercera, fueron a Séptima, y la represión se volcó sobre ellos en Séptima y calle 30. Allí arrestaron a todas las damas de blanco, a los activistas los metieron en los carros aula, la violencia fuerte, les habían aplicado llaves de estrangulamiento, y iba Tania Bruguera, la artista, y entre las mujeres en medio del lío espantoso que se formó, y también el músico Gorky Águila y bueno, Claudio Fuentes, que es también del equipo de Estado de SAT. Luego recibí un SMS cortico desde el mismo móvil que me decía que habían llegado al Vidac y los tenían dentro del carro jaula bajo el sol. O sea, es un método que aplican de tortura. Tienen a los hombres en estos carros jaula que son cerrados por completo de hierro, los ponen al sol y eso ahí es como una cámara de gas prácticamente. Fueron arrestadas alrededor de 40 damas de blanco y 27 activistas.
En Santiago de Cuba, Ciudadanas por la Democracia fueron detenidos el sábado, también el domingo, cuando intentaban llegar a la Iglesia del Cobre para orar por la libertad en Cuba. Maidolis Oribe, integrante del movimiento, nos informa.
La Ciudadana por la Democracia, nos encontramos cada domingo en el Santuario del Cobre, asistiendo a misa, pidiendo por los presos políticos y que se respeten los derechos humanos. Tratamos siempre de burlar la policía política para poder entrar al santuario y hacer nuestra marcha de cada domingo. Tenemos fuertes represiones. En horas de la madrugada del sábado fuimos detenidas 4 Ciudadanas por la Democracia, Yunaisi Carracedo Milanés, Mercedes Moya Isaac, Moraima Díaz Pérez y Maidolis Oribe. Estuvimos detenidas durante 16 horas en un lugar muy apartado donde la policía política no tiene muchas horas de pie, no dejan tomar agua, no nos dan alimento para nada, en condiciones infrahumanas allí, y luego nos botan en la noche, lugares muy remotos de la ciudad de Santiago de Cuba. Yo misma no sabía ni dónde me encontraba. Este domingo fueron detenidas varias ciudades de la democracia, pudieron llegar nada más y a un lugar que se llama La Tanqueta. Entre ellas se encuentra Graciela Girón Castro, Keila Ramos Suárez. Todavía no tengo completa todas las que tuvieron detenidas, porque ellos dicen que la Ciudadana por la Democracia no pueden llegar al Santuario del Cobre, no quieren a ver Quicancillo con la Ciudadana por la Democracia. Domingo tras domingo estamos allí, vamos a mantener con represión, tratar de llegar el objetivo de nosotros.
En otras noticias, tenemos que unos 300 exiliados cubanos se concentraron este sábado en Miami para exigir a la Casa Blanca que dé marcha atrás en los diálogos que mantiene con La Habana y que no reduzca las relaciones diplomáticas hasta que no exista libertad en la isla.
Los manifestantes se reunieron en el Memorial Cubano, ubicado junto a la Universidad Internacional de la Florida. La exiliada María Casimiro confesó a la agencia de prensa EFE que se siente herida de muerte por la decisión del presidente Obama de acercarse a Cuba, aunque en la isla no hay libertad.
Horacio García, dirigente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, organización integrada por medio centenar de grupos dentro y fuera de la isla, declaró que el exilio debe solidarizarse con la resistencia en Cuba.
Asimismo, Rey Anthony, miembro de la Asociación de Jóvenes Cubanoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida, dijo que Obama le ha concedido todo a los Castro a cambio de nada.
Son las 5:07 minutos y el exjefe del gobierno español, Felipe González, se encuentra en Caracas para colaborar en la defensa de varios líderes opositores encarcelados por el gobierno de Nicolás Maduro.
González llegó el domingo a la capital venezolana, aunque hace más de un mes la mayoría chavista de la Asamblea Nacional lo declaró persona non grata, y una de sus primeras actividades ayer fue visitar el hogar del preso político Leopoldo López.
Luego dijo la prensa que Venezuela necesitaba mucho diálogo y calificó de buen gesto que el presidente Maduro tenga la intención de convocar elecciones este año.
González comentó anteriormente que no cree que pueda reunirse con representantes del gobierno venezolano.
Por otra parte, la presidenta del máximo tribunal de Venezuela, Gladys Gutiérrez, reiteró que el expresidente del gobierno español, Felipe González, no puede defender a los opositores encarcelados en Venezuela.
González no puede ejercer como profesional del derecho porque se violaría la ley de abogados, dijo la magistrada.
El abogado que encabeza el equipo legal del preso político Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, dijo que la defensa ha apelado la decisión sobre González, quien llegó a Caracas el domingo.
También explicó que si Felipe González no puede estar como defensor, tiene plenas facultades de asistir a la sesión del 10 de junio como miembro del público.
Entre tanto, la presidenta del máximo tribunal de Venezuela declaró que los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos no son presos políticos, sino procesados judiciales.
Según un nuevo informe, Estados Unidos es el principal destino de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Alejandro Escalona nos informa.
La Comunidad Andina de Naciones dio a conocer que en 2014 Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Los países de la CAN habrían vendido a Estados Unidos productos por 32.870 millones de dólares. El principal exportador andino a Estados Unidos fue Colombia, con ventas por 14.023 millones de dólares, seguido por Ecuador con 34%, Perú 17% y Bolivia 6%. Por otra parte, para Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el repunte en la economía estadounidense estaría ayudando solo a parte de la región.
Estamos ante una desaceleración económica que ha afectado de manera diferenciada a la región. Obviamente, el efecto más grande ha sido en Sudamérica, porque se ha terminado un poco el superciclo de precios de los commodities y, por lo tanto, se ha afectado el comercio de Sudamérica con mayor fuerza que Centroamérica y México, que está más vinculado a Estados Unidos, y el repunte de Estados Unidos ayuda a México, Centroamérica y el Caribe.
Los principales productos de exportación de la CAN al mercado estadounidense fueron aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, oro en bruto para uso no monetario, café sin tostar y sin descafeinar y plátanos tipo Cavendish Valley frescos. En Washington, informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 5:10 minutos, los líderes de las 7 naciones más industrializadas del mundo, G7, respaldaron una línea dura hacia Rusia en el comienzo de la cumbre en los Alpes Bávaros.
La anfitriona Angela Merkel espera conseguir compromisos de sus jueces del G7 contra el calentamiento global. Y hay debates sobre temas de salud mundial como el ébola, los antibióticos y las enfermedades tropicales, pero la crisis en Ucrania y Grecia son los temas candentes de esta cumbre.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó su impaciencia con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, que ha rechazado la última propuesta de los acreedores internacionales para un acuerdo de ayuda financiera.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios alerta sobre potencial catástrofe humanitaria en Irak. Desde la radio de Naciones Unidas nos llega el reporte.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, advirtió que Irak se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria debido al recrudecimiento de la violencia y a un enorme déficit de financiación. El organismo explicó que las operaciones vitales de asistencia dirigidas a millones de personas afectadas por el conflicto en Irak corren el riesgo de ser suspendidas a menos que se consigan fondos inmediatamente. En este contexto, OCHA y sus socios en el terreno solicitaron a los donantes internacionales 497 millones de dólares para cubrir los costos de albergue, comida, agua y otros servicios básicos durante los próximos 6 meses. El llamamiento, lanzado en Bruselas, abarca la asistencia a 5,6 millones de desplazados que han sido víctimas de los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y el Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS. Simón Ingram, de la Oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Jordania, habló con Radio ONU del drama humano en el país. Las violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos años han sido horribles. El uso de la violencia contra civiles indefensos, contra las minorías, contra niños y mujeres. La lista de crímenes es muy larga, por lo que proteger a los más vulnerables es la prioridad, dijo el experto. La oficina de OCHA en Irak alertó que las necesidades en ese país son enormes y siguen aumentando, al punto que 8 millones de personas requieren socorro inmediato, lo que podría escalar a 10 millones para fines de 2015. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Cinco, 13 minutos de la mañana, estamos madrugando contigo con muchísimo placer este lunes. Sí, señor, comenzando la semana, pues Lucio García, Moisés López, Teudis Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. En esta primera media hora de transmisión, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene para preparada por la Cámara de Libre Hidalgo en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estaremos conversando con Lucio, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, muy cerca de las Bahamas Centrales, se extiende una hondonada sobre Matanzas y las Islas Caimán, que llega hasta las costas de Honduras. Esta hondonada muestra un amplio patrón de nublados y lluvias que cubren Nicaragua y Honduras y se extienden hacia el nordeste, hasta las provincias centrales y orientales cubanas. Hoy en Cuba tendremos nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquilo. Tiran el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un nuevo domingo de represiones en Cuba contra activistas pacíficos que acudieron a varias iglesias católicas en la isla. Unos 300 exiliados cubanos demandaron en Miami que la Casa Blanca abandone el acercamiento con el régimen de Castro. Está en Caracas el líder español Felipe González para colaborar en la defensa de varios líderes opositores encarcelados. Y los líderes del G7, reunidos en Alemania, respaldaron una línea dura contra Rusia.
Y pasamos con Mandelivia Hidalgo y la entrevista preparada en el segmento del espacio Dorada Guajira. Buenos días, Mandelivia. Adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira. Y con nosotros se encuentra Ernesto Jiménez Rodríguez. Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás?
Sí, buenos días para todos los que me escuchan. Quisiera hablar sobre los niños pequeños, ¿no?, que viven en las zonas rurales, en el campo. Por ejemplo, ellos pasan mucho trabajo para dirigirse a las escuelas. Se encuentran muy distantes, a varios kilómetros. Ellos no tienen un transporte que los lleve allá o pase por la escuela, ¿ves? Y muchos tienen que ir en un mulo, caminar mucha distancia, niños pequeños, llegan cansados a las escuelas, ¿ves? El transporte tienen que fortalecerlo en la zona del campo.
Algo que hablábamos, Ernesto, antes de comenzar el programa, y era sobre la situación de estos niños que están en las escuelas. ¿Y cómo resuelven los padres? ¿Hay coches que los llevan, o las pachangas, o el quitrín, no sé cómo le llamen?
Bueno, algunos familiares tienen coches y los llevan. Otros niños sí, sacrificadamente, tú lo ves con sus habitas, caminando, esforzándose, pasando trabajo, caminando varios kilómetros. Un niño pequeño, exigirle varios kilómetros de distancia para caminar, eso es un poco abusivo, ¿eh? El Estado cubano puede destinar un transporte para que esos niños no pasen mucho trabajo para asistir a su escuela, ¿me entiendes? Creo que eso no es tan difícil, suministrarle un transporte para esos niños para que asistan a su escuela y no caminen tanta distancia. Niños pequeños de primero o segundo grado caminando por el terreno difícil, bajando lomas, caminos peligrosos, ¿me entiendes?
Claro, claro. La verdad que debían tener en cuenta todas estas cosas y mejorar transporte, esa crítica situación del transporte, ya no solamente en las zonas rurales, sino a nivel nacional. Quiero agradecerles a Ernesto Jiménez Rodríguez por haber accedido a estar con nosotros en Alborada Guajira. Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Son las 5:19 minutos de la mañana, pero acá estamos claros, estamos con Lucy en la mañana de hoy.
Muy buenos días, caramba, esto, a subir la cuesta del lunes.
Empujando el lunes.
Mira, a mí Waldo me estaba ayudando, ahora mismo me trajo desde la redacción hasta aquí, hasta la cabina, me trajo en brazos.
En sus brazos. Oye.
Ese cuento nadie se lo cree, así que no lo van a creer ustedes tampoco.
De repente
tampoco
sentí envidia. ¿Qué cosa más grande?
Envidia, porque si ninguno envidia, de los dos puede.
Tengo envidia de sus brazos.
Ay, qué horror. Bueno, pero te voy a contar aquí acerca de una estafa. Una estafa y espiritista. Esto se lo voy a decir. No estoy, no me quiero burlar de nadie, pero esta noticia ha invadido los cables. No estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de allá en Nueva York, un señor pagó $700,000 a una espiritista para que le ayudara a vencer la indiferencia de una mujer.
$700,000.
Sí, para que le ayudara a vencer la indiferencia.
Qué bárbaro.
Si hubiera, no sé, a lo mejor hubiera tenido más éxito si va la señora y como aquella película, Propósito Indecente.
Propósito Indecente, sí, le dio $1,000,000 para estar con la... Le dice, el tipo le dice, oye, mira, $1,000,000, estoy con tu esposa una noche, ¿qué tú crees?
Y un hombre, pero es que me llama la atención.
Qué buena película esa.
Qué buena película. Oye, genial. Un hombre joven, este que te estoy hablando, de New York Times, lo cuenta el diario, esta historia. Sí. Y me cuenta el New York Times que este... es un hombre muy joven, 32 años, señor.
Sí.
En el año 2003 conocí una joven en Arizona, Michelle, de la que quedó prendado.
Sí, ¿qué pasó?
Un total desinterés.
No me digas.
¿Pero qué vamos a hacer? ¿Eso era
mejor,
así?
¿No era mejor ofrecerle a ella los $700,000?
Yo creo que sí, hubiera tenido
más éxito.
Entonces fue a una espiritista que tiene un local. Imagínate tú, ¿qué clase de espiritista puede ser
Quinta
que
Valida
tiene un local en el Times Square?
Oígame, entonces eso es alto nivel.
Sí.
Ahí hay billetes. Cobra caro.
Es una espiritista que tiene, en vez de la bola transparente, la bola de cristal, la bola de oro.
Imagínate tú.
La espiritista tiene su local en el Times Square, Priscilla Kelly Del Maro, tiene 26 años, y ella le aseguró que el hombre y la joven eran almas gemelas, y ella las iba a unir para siempre.
Un cuento chino.
La primera factura que le hizo fue de $2,500, la segunda de $9,000. En la tercera, la espiritista pidió un anillo de diamantes valorado en $40,000 para que la piedra preciosa le diera energía en las tareas de la conquista. Ya te puedes imaginar.
Qué cosa más grande, la verdad que...
De verdad. De todas formas, la chica apareció, se encontró con este hombre turbado por el amor en California, donde ella residía, pero de nuevo le dio, como decimos, ¿te acuerdas? Le dio calabaza.
Sí.
Y el hombre, pues, recurrió, él es reincidente, ¿sabes? Mm. Recurrió de nuevo a la espiritista. La factura, pues...
Hay que ver la foto del individuo. A ver
tengo que buscar la foto.
¿De qué estamos hablando?
En las redes sociales, porque esto es increíble.
Es increíble.
Y ella le pidió $90,000. También le dijo que tenía que tender, oye esto, un puente de oro de 130 kilómetros para que le alejaran los malos espíritus.
Oye, pero qué...
Por eso la señora tiene una consulta en el Times Square.
Pero claro, cobra caro.
Cobra caro, no sirvió de mucho, pero se enteró de que la chica, la tal Michelle, había muerto. Y nada más y nada menos que de una sobredosis. Pero aún así, la espiritista no se dejó en su empeño y le siguió sacando dinero al sujeto.
Después de muerta la mujer.
Sí, porque dijo que iba a reencarnarla. Esto es increíble, parece una película.
Sí.
Al final, la nueva Michelle, con la que le puso en contacto al hombre atormentado de los $700,000, parece que se encontró una chica, la buscó parecida y le dijo, mira, te voy a dar $100, digo yo.
Sí.
Y después de perder este señor el auto, la vivienda y el dinero, contrató un detective privado y terminó denunciando el caso. Pero yo hay que respetar las leyes, pero yo siendo la ley, a la espiritista no le hago nada. No, el que se lo merece es él.
Pero por tonto.
Y bueno, de todas maneras, esta espiritista fue detenida el 26 de mayo junto a su cómplice. Ella tenía un asistente, Bobby Evans.
Asistente personal.
Sí, los dos comían bien, en un restaurante. Parece que ese fue el que viajó a California para cuadrar el encuentro donde le dieron calabaza, sí, otra vez.
Cuadrar la caja. Imagínate tú, oye, de que los hay, solamente pues sí, hay que encontrarlos.
Pues son cosas que tú dices, pero ¿cómo puede, sí, pasar,
claro,
esto?
Es increíble que pase eso.
Y es cierto, sí, el increíble refrán ese de que el amor es ciego, hay personas que sí, se obsecan, se vuelven obsesas con, sí, una persona. Y,
claro, claro, claro.
Y déjame decirte que esos son los más peligrosos.
Hay que mantener la calma.
Se nos acaba el tiempo.
Ay, oye. Luis Miguel, en la parte musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de lunes, comenzando la semana 8 de junio del 2015. Luciérnaga.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por darnos su tiempo, la sintonía. Les invitamos a que continúen hoy, que tenemos mucho para compartir. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reaccionan opositores cubanos a palabras del cardenal Jaime Ortega sobre los presos políticos en la isla. El presidente de Venezuela lanza duras amenazas si fracasa la revolución chavista. Estados Unidos exhorta a Ecuador a respetar la libertad de expresión y la FIFA podría invalidar los mundiales de fútbol de Rusia y Qatar.
Pasamos con las informaciones en detalle. El cardenal cubano Jaime Ortega declaró que la disidencia no se hace muy presente dentro de Cuba y que no hay presos políticos en el país.
La disidencia está más presente en medios extranjeros, en el sur de la Florida y en blogs, afirmó Ortega en entrevista con la cadena SER de España.
Cuando vino el Papa Benedicto hubo un indulto de presos comunes porque ya en Cuba no quedan presos políticos, dijo el cardenal.
Ortega también se congratuló porque será el único arzobispo en el mundo que ha recibido a tres papas y aplaudió el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
Este es un momento de perspectivas positivas después de limitaciones económicas, de dificultades financieras provocadas por el embargo, comentó Jaime Ortega.
En declaraciones a la emisora española Cadena SER, el cardenal Jaime Ortega afirmó que en Cuba ya no hay presos políticos y que la disidencia no se hace presente en el pueblo. Yolanda Huerga nos informa.
En alusión a las declaraciones que hizo el cardenal Jaime Ortega respecto al presidio político cubano, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, dijo desde La Habana.
Lamentable, porque no tiene que ver con la realidad del país, según nuestras cuentas, y realmente nos dedicamos a ese tema, ¿no? Ahora mismo hay alrededor de 50 presos por motivos políticos.
Interrogado sobre si observa un cambio de actitud en los opositores cubanos, cubanos ante el nuevo escenario que se presenta con el descongelamiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el prelado contestó:
no se hace muy presente en el pueblo de Cuba si la disidencia, esta que se llama disidencia, se ve más presente en medios extranjeros del sur de la Florida.
La representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, respondió a los comentarios del cardenal.
Damas de Blanco llevan más de 12 años en la Quinta Avenida, igual que activistas de derechos humanos acompañándonos a nosotros. El gobierno cubano nos golpea y hasta este momento la jerarquía de la Iglesia Católica, el cardenal Jaime Ortega, no ha hecho un pronunciamiento para que cese la violencia contra personas que alzan sus voces, contra personas que solamente quieren exhibir fotos para que el pueblo de Cuba conozca las caras de esfuerzos políticos, y no lo ha hecho.
El líder opositor José Daniel Ferrer reaccionó de esta manera.
Damas de Blanco, un PACU y otras fuerzas prodemocráticas son más conocidas y más queridas ya que muchos obispos, que muchos sacerdotes y que mucha gente de iglesia que no comparten como lo hacía Jesús con el oprimido, que no son buenos samaritanos, que no se atreven a llamarle zorro a Herodes.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Al menos 147 médicos cubanos se encuentran en una precaria situación económica en Guatemala luego de que no recibieran el pago acordado por su trabajo.
Según informa el periódico venezolano El Universal, el viceministro de Salud, Pablo Huerde, reconoció que estos profesionales que trabajan en zonas rurales de difícil acceso en Guatemala están sufriendo las consecuencias de la corrupción en el sistema de salud.
En abril, el país entró en una nueva crisis tras la desarticulación de una estructura de fraude tributario que manejaba el secretario privado de la vicepresidenta Rosana Valdetti, la cual presentó su dimisión en mayo.
El mayor impacto lo sufren 10 de estos médicos cubanos que no han podido regresar a su país desde hace 2 meses. Y no están recibiendo ningún salario, según informa el diario.
De acuerdo al viceministro, en el país hay 463 médicos cubanos trabajando en los que Guatemala invierte 5,1 millón al año en concepto de sostenimiento, a razón de unos $900 mensuales de salario por cada uno.
El presidente Nicolás Maduro amenaza con masacre y muerte si fracasa la revolución chavista. Escuchemos sus palabras durante una transmisión de Venezolana Televisión desde la ciudad de Belén.
Pero yo digo, es nuestra tarea vencer la guerra económica, vencer las dificultades, es la tarea de todos. O lo hacemos entre todos, camaradas, o prepárense para que el imperialismo tome el control del país. Prepárense, ¿eh? Para que venga la masacre el 27 de febrero, y ahí tú tendrás que conocer la masacre en vivo. No la conocerás por un video que te pase Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense.
El gobierno de Estados Unidos instó a Ecuador a respetar la libertad de expresión. En un mensaje enviado por Twitter, la secretaria adjunta de Estado, Roberta Jacobson, exhortó al gobierno de Ecuador a respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa. También afirmó que esas libertades son derechos democráticos fundamentales.
Alrededor de 1,000 personas se unieron al presidente Barack Obama para despedir al hijo del vicepresidente Joe Biden, Bo Biden.
Durante el funeral realizado este sábado en el nororiental estado de Delaware, el presidente ofreció un elogioso recordatorio del fallecido hijo del vicepresidente.
Bo Biden, un ex fiscal general del estado de Delaware, murió de cáncer cerebral hace una semana a los 46 años. Estaba casado y era padre de 2 hijos.
Exactamente a las 5:37 minutos y más europeos migran hacia América Latina y el Caribe que latinoamericanos Europa. Desde la radio de Naciones Unidas nos llega este informe.
La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, afirmó que desde 2010 comenzó un incremento en los flujos migratorios desde Europa hacia América Latina y el Caribe y una clara reducción de la migración en sentido inverso. En un estudio publicado este viernes, la OIM señala que para 2012, unos 180.000 europeos ya habían migrado a la región, mientras 119.000 latinoamericanos lo hacían hacia Europa. Según la subdirectora general de la OIM, Laura Thompson, El informe refleja cómo la migración se adapta a la realidad socioeconómica del mundo y responde potencialmente a las crisis económicas y estructurales que se viven en las distintas regiones del planeta. España encabeza la lista de los países con mayor migración hacia América Latina y el Caribe, y le siguen Italia, Portugal, Francia y Alemania. La pesquisa apunta además que, a diferencia de lo que ocurrió en otras épocas, los principales países de destino de la migración europea, Argentina, Brasil y Venezuela, han sido sustituidos por Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. También indica que en 2013, más de 8 millones y medio de inmigrantes internacionales vivían en América Latina y el Caribe, lo cual representa un incremento en 2,5 millones de la cifra reportada en el año 2000. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York.
Apenas unas horas después de la final de la Liga de Campeones entre Barcelona y Juventus, el mundo del fútbol retornó al escándalo de la FIFA.
Hay nuevas acusaciones en torno a Jack Warner, ex vicepresidente de la institución, y la instancia mundial incluso habló de una posibilidad teórica de cambiar las sedes de los mundiales del 2018 y 2022.
El ex ministro de Deporte de Egipto dijo que Warner pidió millones de dólares a cambio de la adjudicación del Mundial 2010.
Posteriormente, Domenico Scala, presidente de la Comisión de Auditoría de la FIFA, dijo a la prensa que si existen pruebas de que Qatar y Rusia obtuvieron las sedes mundiales o mundialistas gracias únicamente a sobornos, entonces se les podría retirar. Pero también aclaró que no hay pruebas al respecto y no parece probable una decisión tan drástica.
Revocan en Egipto la calificación de Hamas como grupo terrorista y un tribunal de El Cairo revocó la decisión de calificar a la organización palestina Hamas como organización terrorista, según informó la agencia estatal de ese país.
El 28 de febrero, otro tribunal había declarado a Hamas como organización terrorista por presuntamente apoyar una insurrección yihadista en el Sinaí.
Las relaciones entre el movimiento palestino y Egipto se crisparon desde que el ejército egipcio derrocó al presidente islamista de Egipto, Mohamed Morsi.
En otras informaciones, el Papa Francisco denunció el sábado el clima de guerra reinante en el mundo durante una misa oficiada en Sarajevo para promover la paz y la coexistencia entre serbios, croatas y musulmanes.
El Papa criticó a quienes fomentan deliberadamente las guerras y en particular a los que buscan la confrontación entre las distintas culturas y civilizaciones, así como a los que especulan con las guerras para vender armas.
Francisco aseguró que la paz es el sueño de Dios, es el proyecto de Dios para la humanidad, la historia y toda la creación. Son las 5:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Pues en Noticias Deportivas estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo, estaremos también platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite.
de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín
vía satélite.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una nueva onda tropical se está desplazando con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora sobre el Atlántico Central. La onda muestra una cantidad moderada de humedad con divergencia en sus niveles superiores que está creando condiciones favorables para el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas. Una segunda onda tropical en la periferia del anticiclón del Atlántico se está moviendo con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora muy cerca de las costas de Brasil. Pero esta onda muestra mucho polvo del Sahara en su sector norte, no favorable para su desarrollo. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en las provincias centrales y orientales. Para la región occidental, chubascos y tormentas aisladas. Las máximas, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes con el decano Jerry del Castillo en acción. Oye, mi socio, las acciones se emparejaron ahora, ¿eh?
Sí. Ah, bueno, esto. A cualquiera le toca y la suerte es loca.
Sí, señor.
Pero ayer los Cleveland Cavaliers hicieron lo que tenían que hacer, que es ganar un juego fuera de casa, y lo hicieron, lograron ganar el juego 95-93 en overtime. Claro, que ¿quién más que LeBron James dominó el partido? 39 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias.
Oigas.
Y tuvo un poco de ayuda.
Menos mal.
Así que eso le resolvió el problema y el equipo defendió mejor. Defendieron a Stephen Curry, que solamente encestó 5 de sus 23 tiros ayer. Y ahí fue la victoria. Stephen Curry no pudo hacer lo que él hace regularmente. Y ganaron los Cavaliers 95-93, como tú mencionas, la serie ahora empatada.
Sí, señor.
A un juego, y es lo que, te repito, es lo que tiene que hacer un equipo visitante. Tiene que lograr llevarse un juego.
Claro, claro.
En la casa del contrario. La serie ahora se traslada de Oakland a la ciudad de Cleveland para el próximo juego, que es mañana, martes, a las 9 de la noche. Lo pueden escuchar aquí, sí, a través de Radio Martí. Golden State jugando en Cleveland.
Sí, señor.
Stephen Curry contra LeBron James. Y la serie ahora es cuando, ahora es cuando tú tienes que analizar y dices, bueno, Golden State, tú tuviste a Stephen Curry, el jugador más valioso. Tu equipo dominó en la ofensiva en la temporada, dominó en la defensiva. ¿Era de verdad o lo estaban haciendo con espejo y era un acto de magia?
Sí,
vamos,
sí,
vamos a ver si es verdad.
Llegó la hora de la verdad.
Ahora, exactamente. Regreso contigo, Oscar.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reaccionan opositores cubanos a palabras del cardenal Jaime Ortega sobre los presos políticos en la isla. El presidente de Venezuela lanza duras amenazas si fracasa la revolución chavista. Estados Unidos exhorta a Ecuador a respetar la libertad de expresión y la FIFA podría invalidar los mundiales de fútbol de Rusia y Qatar.
minutos de la mañana. Y por acá estamos siempre con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. En esta mañana subiendo la cuesta del lunes. Ayuda, ayuda.
Sí, señor. subiendo la cuesta del lunes.
Así es. Y bueno, ya junio, ya va deprisa. Y como este año, pues, digo, este mes, se entró un fin de semana, ya en la semana, este próximo domingo vamos a estar celebrando el Día de los Padres.
Este domingo que se avecina.
Es el tercer, sí, pero creo que el día primero fue domingo, por eso este va a ser el tercero.
Ahí está la cosa,
seguro, dice Ernesto que sí. Teudi que es el otro. Pero no, es este domingo. Yo creo que el día primero de esta semana empezó el domingo. No estoy muy segura.
Te digo ahora mismo, voy a buscar
es el 20 el, algo, dice Teudi. El Día de los Padres es el 21. Así que es bueno, qué bueno tener una semana más para buscar los regalitos de los padres, porque sí, la verdad que esta semana pues
el día primero cayó lunes.
Ahí está la diferencia.
Claro. Entonces el 21 es el Día de los Padres.
El 21, bueno, porque
que viene siendo
bueno,
el tercer domingo de junio.
El tercer
porque
domingo.
Porque el cuarto cae 28. ¿Me entiendes?
Eso es.
Esa es la cosa. Ahora sí,
bueno,
estamos bien.
Ahora te voy a hacer un cuento. No como el del espiritista.
Ni como el de la buena pipa tampoco, ¿no?
Tampoco,
que no termina nunca.
Pero es más o menos de la misma índole.
De la misma calaña.
Una abeja.
Había una vez una abeja.
No, pero esto sí es cierto. Obligó a un avión a regresar al aeropuerto inglés de Swanson. ¿Qué te parece?
Una abeja. No me digas.
Quedó atrapada en uno de los instrumentos externos de un avión de la aerolínea Fly, obligó al piloto a regresar al aeropuerto inglés tras el despegue. Bueno, tú sabes que hoy en día, pues, todo este tipo de equipo, avión y de transporte es realmente sofisticado.
Sí.
Yo me he tardado a veces en un aeropuerto, pues, ha habido una demora porque una puerta que cierran simplemente el sensor dice que no ha cerrado bien.
Claro. Sí.
Y la aerolínea señaló que el piloto con destino a Dublín que iban, decidió regresar al aeropuerto el pasado viernes cuando surgió un problema técnico sospechoso.
Sí.
Ahí estamos hablando de un sensor. Y cuando los técnicos descubrieron que simplemente una abeja quedó atrapada en una pieza de uno de los instrumentos, Y daba pues una señal pues errónea, estaba atrapada dentro. El avión pues aterrizó sin incidente, que bueno, todos los pasajeros desembarcaron normalmente, deben haber pasado un sofocón.
Sí, claro.
Y en la inspección los ingenieros descubrieron que la causa del problema fue una abeja.
¿Y qué pasó con
que
la abeja?
Se quedó en una pieza de instrumentación fuera de la nave. Ahí había una abeja.
Sí.
Que estaba dando una lectura o una señal
incorrecta. Sí, alteró el sensor.
La seguridad de los pasajeros y de la tripulación, pues todos sabemos que es prioritaria.
Claro.
Por supuesto que lamentaron los inconvenientes causados por el retraso del vuelo. Y los insectos pueden provocar en algunos casos problemas en los aviones. En el año 1996, unas avispas bloquearon un instrumento que mide la velocidad en un vuelo y nada más y nada menos que de un Boeing 757 que son enormes. Después que salió, y en este caso el Boeing se estrelló.
Sí.
Cuando salió de República Dominicana.
Sí.
Esto fue en el año 1996 y fue simplemente unas avispas que bloquearon este instrumento de velocidad que
de insectos no había escuchado antes, pero sí de aves, patos, gansos, etcétera,
que
se colaron la turbina. ¿Tú recuerdas el caso del avión
en
que
Nueva
estaba,
York?
Sí, que se colaron, no sé si fue unos patos, unos gansos, la turbina.
Unos patos,
y provocaron un aterrizaje forzoso en el río Hudson.
Efectivamente, y hubo otro también que fue de palomas.
Sí.
Pero ese que tú recuerdas, ¿te acuerdas?
Sí.
El piloto que salió.
Oye, magistral.
Fue
un aterrizaje
increíble.
En el río Hudson.
Dice que van a hacer una película.
No, claro,
ahora.
Eso es un tema para una película, Muerto de la Risa, claro.
Pero esto de insectos, ¿por qué? Porque el insecto es demasiado pequeño.
Sí.
Pero mira, nos hacen recordar este incidente del año 96 que fueron avispas.
Oye, eso.
Así que hay que tener un cuidado extraordinario. Por eso es que se necesita que cuando un avión llegue a su destino, pues antes de salir al otro, porque los aviones no se detienen, uno llega allí, otro sale, le dan un mantenimiento, tiene que ser algo que chequee exhaustivamente toda esa instrumentación.
Claro, claro, claro.
Yo me tardé hace poco en un vuelo como unas 3 horas en salir por una puerta que decía que no cerraba.
Quizás era una cucarachita o algo ahí.
Y sí, pero es la cucarachita Martina. Nos tuvieron hasta que cambiar de avión,
sí.
Por favor. Entonces ya uno sale, tú sabes, como que asustado, ¿no?
Claro,
que vengan tanto y que se demoren y que no detecten qué es lo que está pasando. Y simplemente el sensor decía que una puerta no estaba bien cerrada. Hay veces que los de mantenimiento dicen, no, el sensor está mandando una señal equivocada, vamos a corregir esto, y el avión ha tenido después problemas.
Sí.
Así que son cosas que se tienen que mirar de una manera exhaustiva y no se pueden arreglar por arriba.
Claro, la película del aterrizaje en el Hudson la va a dirigir Clint Eastwood. Cara es bueno dirigiendo películas.
Pues sí, muy bueno, muy bueno.
Un señor ya maduro, me acuerdo.
No, maduro no, ya él se, ya Clint Eastwood.
No, estoy hablando del piloto, no de Clint Eastwood. El piloto es un piloto de muchísimos años de experiencia.
Y un hombre mayor.
Lo recuerdo.
Es mayor. Y tuvo un control increíble.
No,
salió
que aterrizar ese animal en el río Hudson. Y sin ningún problema.
Hace poco hay una, no sé si es de San Jude, un hospital que atiende niños con cáncer, o si es el Joe DiMaggio.
Sí.
Tiene un anuncio con una niña que está recibiendo terapia y él se identifica, sale este señor y cuenta, yo soy el piloto. Que...
Sí.
Y entonces después dice, para mí es un honor, y a la vez presenta a esta niña que está recibiendo tratamiento y piden ayuda para el hospital.
Muy bueno, yo recuerdo las personas caminando en las alas del avión, ¿sabes? Y los iban ir buscando en lancha, y eso es una cosa increíble. Muy bueno, que dos, la verdad.
Muy
que sí.
Muy bueno.
Sí, oye, bueno, entonces creo que ya...
Pero fue una bandada, ¿qué? De patos, aves, de patos
o gansos, no sé. 64 años.
Tiene piloto el casi...
Piloto. 64 años.
Me falta todavía un poco, pero voy ya muy pronto camino.
Sí, casi estoy... Estamos igual.
No,
estoy igual,
tú lo dejaste atrás hace rato.
No, estás tranquila.
Acuérdate que tú eres el gallo.
Oye, 5.55, tres monjas, 5.55...